Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde Chile, Colombia, Estados Unidos en este podcast en el que hablamos 20 minutos sobre deportes y ligas americanas con Kenny Garay, Dani Marulanda y Nieto Molina. Hoy le vamos a poner etiqueta a los Warriors, ni más ni menos, que ya pusieron esa serie 3-1 ante el equipo de los Grizzlies de Memphis. Y ya están viendo los amigos de Ja Morant el abismo. Williams es coach del año también en la NBA. Y les tenemos otra, también es noticia, el entrenador de Golden State, porque dio positivo para COVID, ya eso les contamos. José Quintana con su primer triunfo del año en MLB. Shohei Ohtani, que la sacó del estadio, la sacó del parque con bases llenas, Grand Slam. Y otra arma para Tua en Miami, eso nos habla Dani Marulanda en segundo, lo mismo que la Major League Baseball, que va a retomar la serie de Londres. Pero por ahora, Kenny Garay, cuénteme usted de la gesta del equipo de Golden State, además con un inmenso Curry, Stephen Curry, 8 tiros libres en los últimos 45,7 segundos, 32, qué locura la de Curry. ¿Cómo está jugando el muchacho? Hola Kenny, ¿cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas.
Así es.
En La Sacó del Estadio Podcast, un fuerte abrazo. Sí, señor, hay buenas noticias por todos lados.
Sí.
En la NBA, pero usted me dijo que arranquemos con Stephen Curry.
Con quien claro, tiene que ser, claro.
Definitivamente no, digo porque hay buenas noticias también para los Celtics de Boston.
Ah, bueno, también porque empataron la serie con Bucks. Pero esto claro. Pero Golden State ya tiene una ventaja. Bueno, ahora le toca irse a jugar a Memphis. Vamos a ver qué pasa.
No, pero igual va a ser muy complicado que le den vuelta. No estuvo ya Morán, como lo dijimos en su momento. 8 tiros libres en los últimos 45 segundos, 32 puntos. Lideró la remontada a Stephen Curry. 101-98, repartió 8 asistencias, capturó 5 rebotes. Golden State vino de atrás, no estuvo Steve Kerr, el entrenador, en la banca. Arrojó positivo por COVID-19 aproximadamente 2 horas antes del salto inicial. Por su lado, Tyus Jones terminó con 19 unidades, no estuvo ya Morant, reiteramos. Dillon Brooks regresó y no le fue muy bien. Por el momento no está claro si disputará el quinto juego el miércoles en Memphis. El base de los Grizzlies fue baja por molestias en la rodilla luego de aquel agarrón de Jordan Poole. Y hay un dato interesantísimo que tiene que ver precisamente con Stephen Curry. Cuente. Que sigue en la medida en que juega, y lo tiene Marulanda para que lo salude, en la medida en que juega, sigue, a ver, haciendo historia casi que partido a partido en la NBA.
Bueno, Marulanda, lo saludamos y usted nos complementa ese dato. ¿Cómo le va, hombre, Dani, en el Retiro Colombia?
¿Qué tal, señores? Abrazos para todos. Pues complementemos rápido el dato. Es porque Curry ha llegado a 500 triples en su historia, en su carrera en playoffs. Es el primer jugador en la NBA que llega a esa cifra. Y ayer, pues obviamente, fue muy ovacionado en el momento que logró otra de sus múltiples estadísticas históricas para la NBA, en este caso con los triples.
Muy bien, y ahora hablemos de por el este, porque también hay que hablar de lo que han hecho los Celtics de Boston, que empataron su serie con los campeones, Dani, con los Bucks.
¿Y qué serie es tan emocionante, Andrés? Bueno, una serie que pues ojalá se vaya a 7. Ya tenemos obviamente 3 que están en el momento en que se deciden en el mejor de 3, porque obviamente pues, están todas igualadas a 2. Y esa de los Celtics ayer fue muy buena la actuación de Al Horford y también de Jason Tatum, cada uno con 30 puntos para su equipo de los Celtics, y fueron y volvieron a recuperar la ventaja de la localía, porque habían perdido un juego en casa, pues ahora fueron capaces de ganar en territorio de Milwaukee, donde a pesar de que Giannis pues, sigue siendo la gran figura del equipo de los Bucks, con 34 puntos, con 18 rebotes, no le alcanzó, y nos vamos entonces a una serie, obviamente ya el mejor de 3, reiteramos, donde el que gane pues 2 va a estar en la final de la Conferencia del Este entre los Celtics y los Bucks de Milwaukee.
Bueno, está bien apasionante de estas semifinales por conferencias de la NBA. Ya tenemos el jugador más valioso para Nikola Jokic, pero tenemos también premio al entrenador del año. Mi querido Kenny, ¿quién es? ¿En quién recae? Bueno, creo que repite, ¿no? ¿El entrenador del año?
Con mucho gusto, señor. El entrenador de los Suns de Phoenix, Monty Williams, Andrés. Ah, mire usted. Fue nombrado entrenador del año en la NBA. El premio llega un año después de que Williams terminó segundo en la votación, recordemos, a solo 11 puntos. El año pasado se lo ganó Tom Thibodeau, el hombre de los Knicks de Nueva York. Bajo Williams, los Suns terminaron con un récord de temporada regular 64-18, el mejor en la NBA, primer puesto en los playoffs de la Conferencia del Oeste. Antes de las últimas dos temporadas con Williams, habían pasado 10 años desde que los Suns terminaron con al menos 50 victorias en temporada regular. El mes pasado, sí, Williams fue honrado con el premio al entrenador del año de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Eso sí fue por segunda temporada consecutiva, pero ese es otro premio.
Correcto.
O sea, sí, sí fue consecutivo en ese premio de la Asociación de Entrenadores, pero...
Ahí era mi confusión ahí, yo pensé que era el mismo.
Pero igual es premio al mejor del año, simplemente que ese lo da la Asociación de Entrenadores y este lo da la NBA y había sido segundo el año anterior. Tiene 50 años, es un hombre muy joven. Tercera temporada en Phoenix y su octava en general como entrenador de la NBA. Estuvo 5 con los Pelicans de New Orleans, tiene marca histórica de 3-22 y 2-99.
Muy bien, ahora cambiamos de liga y nos vamos para el béisbol, porque Dani Marulanda nos tiene con José Quintana, que obtiene su primer triunfo del año en la Major League Baseball, Dani.
Sí, por fin, Andrés, y alborotemos por fin también la parroquia, porque es la primera victoria de José Quintana. Recordemos que cuando arrancó la temporada manifestamos lo complejo para Quintana, es que por muy bien que él juegue, va a ser muy complicado que su equipo le dé ventaja de carreras. Pues ayer lo lograron por fin, y frente a los Dodgers, que tenían una seguidilla de 6 triunfos, José Quintana logra su primer triunfo de la temporada y el número 84 en su carrera en Grandes Ligas. Tal vez José Quintana ha sido el lanzador de Colombia más estable, o al menos el más regular en su carrera deportiva en Grandes Ligas, y por eso esas cifras, incluso ya llegó a 1420 ponches de por vida en las Grandes Ligas.
Perfecto.
Y es que Dani, además fue el primer abridor de los Piratas que ganó. Imagínese, no había ganado abridor alguno en la temporada para los Piratas de Pittsburgh.
Imagínese, eso es un datazo. Sí. Ahí hace más fuerza lo que comentamos cuando arrancó la temporada.
Esta mañana Nieto, me levanté después de haber estado en el hockey.
¿Cómo le fue a sus pingüinos?
No, golearon. No, míos no. Los míos son los Panthers y ganaron en tiempo extra. Pero después de haber escuchado a Dani y toda la exposición del MVP en el Twitter Space, y cuando me levanto y veo que pierden los Marlins otra vez por una carrera, Dios mío. Yo ayer le dije a Dani de todo, tranquilo, los mejores. Dani, no sé qué decirte, discúlpame, te quiero, sufriremos juntos.
Es que, venga, ya que tocó el tema de los Marlins, es que cómo explicarle a la gente que este equipo encuentra todas las noches, todos los días, una manera de perder. Los 7 juegos que ha perdido últimamente, todos los ha perdido por una carrera de diferencia, que eso es mucho más doloroso, porque está bien que usted pierda por que lo apabullen, lo apalen, pero eso es demostrar que el equipo sí tiene con qué competir, pero que en algún momento no son capaces de mantener la ventaja o que la pierden. Y además de eso, hoy son los líderes en las Grandes Ligas en partidos perdidos por una carrera. Ya tienen en total 10. Es una cifra muy alta cuando apenas estamos en 28 juegos de temporada, que 10 juegos los haya perdido por una carrera. No. Ese es el dolor que hoy sienten los fanáticos de los Marlins, señor.
No, es que yo le había dado prácticamente un Valium de verborragia al señor Marulanda, ¿no? Anoche, no, por el cansancio y demás, y levantándonos temprano a las obligaciones radiales y demás, pues no miré. Y esta mañana dije, ay, espera y verá que por una carrera otra vez, no me jodan.
No, otra vez.
Garay, yo estoy más decepcionado este año con los Marlins y los Dolphins. Que ahorita le hablo de los Dolphins. Porque usted no va a hablar de Otani, ¿no?
No, pero los Dolphins todavía no.
No, pero ya le voy a contar. Remate usted el béisbol, Andrés, con lo de Otani y Garay, y nos entramos a la NFL.
Ah, claro, no. Es que yo...
detalles en la NFL.
Claro, no. La noticia que les tenía, pues, el del Grand Slam. Bueno, no, les iba a contar que Shohei Ohtani disparó su primer Grand Slam como profesional en una noche con 2 jonrones. Los angelinos en ascenso le ganaron 11-3. Bueno, a los Reyes de Tampa Bay, que no es poca cosa, a Dani Marulanda. El jugador más valioso de la Liga Americana la saca entonces del estadio 2 veces por segunda vez esta temporada. Octavo en su carrera en las mayores. Pegó un jonrón solitario en el sexto ante Jaylon Bex. Y el sexto y los 2 episodios más tarde por encima del muro del jardín izquierdo. Así que bien lo de Ohtani, ¿no? Otro récord que no teníamos en su registro.
Sí, otro registro de él. O sea, que sea la primera vez que la saque del parque con la casa llena. Además conectó también un sencillo. O sea, fueron 3 imparables los que tuvo con los 2 jonrones que usted nos acaba de reseñar.
Y hablando de béisbol, la Major League Baseball retomará la serie de Londres. ¿Cómo es la historia, Kenny Garay?
Pues, mi estimado Andrés, a ver, tiene la intención de jugar partidos de temporada regular en Londres en 2023, 2024 y 2026. Los Yankees y los Red Sox, usted lo recuerda, dividieron serie de dos juegos en el Olímpico de Londres en junio del 2019. Después, los Cardinals y los Chicago Cubs estaban programados para jugar allí 13 y 14 de junio del 20, pero fueron cancelados los juegos debido a la pandemia del coronavirus. Entonces, Rob Manfred, el comisionado del béisbol y el alcalde de Londres, hablo de Sakit Khan, anunciaron la formación de algo que se llama MLB London Legacy Group, que incluye miembros de Greater London Authority y del Baseball Softball UK, o sea, la entidad que agrupa al béisbol y al softball en el Reino Unido. MLB planea realizar, atención, Madulanda, para que esté pendiente, un Home Run Derby en el Crystal Palace Park de Londres el 9 de julio de este año. 9 de julio, Crystal Palace Park, retoman las series el año que viene, pero este año, Derby de los Honrones en el Crystal Palace Park.
Ah, qué interesante, qué bueno, era entusiasmar a los ingleses entonces con el béisbol. Bueno,
y nos ojo, cuando fueron llenaron, ¿eh?
Ah, bueno, no, es que los ingleses son, y el fútbol americano les priva también, les encanta. Hay afición para todo en Inglaterra.
Hablemos de... me acordé ah, mucho de mi prima, la que estudiaba en Nueva Granada. ¡Ay, les priva! No.
Bueno, así dicen las señoras, ¿no? Las señoras bogotanas. Tres,
sí, dos... Sí, o de ataque. O de esa ataque. Camiseta está de ataque.
De ataque. Es un tipazo, ala. Bueno, y seguimos con ligas americanas del béisbol. Nos vamos a la NFL porque a Tua Tagovailoa le llega otra arma para su equipo de Miami. ¿De qué se trata, Dani Marulanda?
Se trata de la confirmación de otro corredor para el equipo de los Miami Dolphins, otro running back. Sonny Michel, un jugador que ha ganado dos Super Bowls, que fue reclutado por los Patriots, ganó un Super Bowl con ellos, incluso anotó el único touchdown en ese Super Bowl. Y en el más reciente también fue ganador con el equipo de los Rams.
Ah, no me digas.
Ese jugador... Pues sí,
tremendo jugador, tremenda contratación.
Es un jugador muy interesante con esos números y porque el año pasado, por ejemplo, logró más de 1,000 yardas desde el scrimmage. O sea, por aire y por tierra superó las 1,000 yardas. No es un jugador titular, pero sí puede ser importante en el andamiaje que pretende McDaniel, que pone a corredores en diferentes esquemas y también a receptores. Entonces, por eso decimos que cada vez más le llegan armas a Tua. Ojalá todo eso le ayude a desarrollarse a Tua, porque mientras eso está pasando, ¿sabe qué estaba haciendo Tua en la Fórmula 1? Que se fue con un gran grupo de compañeros de los Miami Dolphins, obviamente, a ver la Fórmula 1.
Ajá.
El papel de Tua fue mover la bandera a cuadros cuando cruzaba la línea de meta.
Ah, fue
el señor Verstappen. Ojalá no se haya lesionado mientras estaba no, moviendo la bandera.
Bueno, ¿cómo se ha lesionado? No, eso es un comentario bueno, mala leche. Sí. Pero bueno.
No, pues,
yo llegué medio tierno a decir Madulanda tenía razón, que no se seguimos perdiendo, perdóname, y este me sale con que no, es que Tua se va a lesionar ondeando la bandera a cuadros. No, no me jodas, Madulanda.
No, respetemos al señor Turn off Balboa, así le están diciendo.
Sí.
O sea, que siempre entrega el balón.
Bueno, no, pero el movimiento de bandera en las carreras de carros es un movimiento importante. O sea, es como hay que agitarlo como en ocho, en ese. No sé si se han dado cuenta.
Ya quisieras tú, Madulanda, bajar la bandera. Ondear la bandera.
Andrés Igaray, sigamos hablando de NFL porque es bien conocido que este jueves 12 de mayo, se va a conocer el calendario oficial de todos los equipos en la NFL. 8 en los Estados Unidos. Pero normalmente, antes de esa hora, la mayoría de periodistas filtra la información de casi todos los calendarios de los equipos. Y ya hay algunas informaciones que se están filtrando. La primera de ellas, que es confirmada por la NFL, este año vamos a tener un double header, o sea, una doble cartelera en un lunes en la noche. Eso se ha dado en las primeras semanas de muchas temporadas. Pero lo llamativo de esta temporada es que va a ser en la semana número 2. Esa semana número 2, que va a ser el 19 de septiembre, vamos a ver a los Titans contra los Bills. Un partido muy interesante para esa noche del lunes. Y una hora y 15 minutos después va a arrancar el otro partido entre los Vikings y los Eagles. Y la gente dirá, pero ¿cómo van a ser dos partidos simultáneos en un lunes en la noche? Lo que pasa es que el nuevo convenio colectivo que hicieron con la televisión de ESPN y ABC... Uno va por ABC, el otro va por ESPN, e incluso a partir del próximo año se va a tener la opción de tener 3 dobles carteleras por temporada en los lunes en la noche. ¿Eso está correcto por ese lado?
Bien, súper.
Y lo otro es que el 25 de diciembre, porque los amigos de la NBA se van a poner tristes, el 25 de diciembre, que este año cae domingo, entonces juegos de NFL, ya está confirmado que las 4:30 de la tarde va a ser entre los Broncos de Denver, con su gran contratación Russell Wilson, enfrentando al campeón del Super Bowl. a los Rams. ¿Sabe cuánta gente va a ver la NBA el 25 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde cuando estén jugando los Broncos y los Rams?
Que todo el mundo, que nadie celebra Navidad.
Por eso, pobre los amigos de la NBA hace 25 de diciembre que les cae un domingo. Eso es lo que tenemos en cuanto a algunas de las informaciones que ya se está... ¡Ay, venga! Hay una que se está rumorando. Ojalá nos esté escuchando hoy Santiago el Pájaro. Está manifestando Garay desde Miami que el día de Thanksgiving, el juego de los Lions, que tienen un convenio todos los años para jugar el primer partido del Thanksgiving, su rival serían los Dolphins. ¿Se imagina Santiago y yo matados o agarrándonos de las mechas al mediodía ese jueves?
Y tranquilo que el pájaro siempre está escuchando.
Usted me ayuda. Usted me ayuda. ¿Qué tal que nos toquen los Lions y los Dolphins en el Thanksgiving, el primer juego de ese día? Eso están confirmando o se va a confirmar el día jueves.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Bueno, amigo, no, ya le iba a preguntar, ahora ya lo llevo al tenis porque ya nos preparamos para Roland Garros, ¿no? Se nos viene el Abierto de Francia, donde favorito number one, Carlos Alcaraz, después de sus gestas en Río de Janeiro, Miami, ahora en Madrid, ganando una cantidad de Masters 1000, y ahora llega a un terreno favorito, el polvo de ladrillo.
Yo quiero que gane Nadal.
Nadal, bueno.
¿Sabe por qué? Porque Nadal buscaría la 14 al mismo tiempo que en París el Real Madrid busca la Champions 14.
Ah, sí, señor. Por ahí es la cosa. Ay, bueno, y les tenía el dato de París. Va a estar Camila Cabello abriendo el show musical en la final de la Liga de Campeones. Pero sí. Contemos eso.
Pero venga, André, venga, yo le pregunto. ¿Usted quién ve hoy, cuando estamos a un mes de Roland Garros, como el gran favorito para ganarlo?
El gran, no, pues cualquier, puede ser Tsitsipas o Zverev, uno de esos.
Sí. A pesar de que Nadal.
No creo.
Por eso, Nadal no está.
No, ya Nadal lo le he dado.
¿Ya Nadal no?
No, bueno. No creo. No, me parece que andan en otro nivel Tsitsipas y Zverev. Venga.
Y Djokovic, aunque no es su fuerte.
No, tampoco.
El polvo de ladrillo, no, ¿cómo estará?
Es que esa irregularidad es que casi no está jugando. Y bueno, y Carlos Alcaraz también.
¿Por qué va mi pregunta? Porque ¿por qué? vamos a ir de pronto un Roland Garros donde va a ser más interesante porque está más abierto. No es que antes siempre se sabía que iba a ganar Nadal, o no.
Exacto, así es. Más interesante. Sí, exacto. Abierto, como el Giro de Italia. Más. Oiga, usted viera el Giro de Italia, hermano, en que se disputa hasta ahora. ¿Sabe quién está? Está perdiendo Van Der Poel 7 minutos, pero mire quiénes están adelante en una etapa de montaña.
Y Dumoulin.
Puros pasajeros del avión de Alitalia 722. Rein Tamarae, Silvan Moniquet, sí, Mauri Bassenban, sí. Mateo Vanderpool, el único conocido, Vinland Girmay y Juan Pedro López va a ganar la etapa. ¿Cómo le parece? Pasajeros del vuelo de Alitalia. No los conoce nadie.
Cuando usted dice pasajeros del vuelo de Alitalia, está diciendo que son todos una parranda.
No existe. Está tan abierto el giro que cualquiera gana.
Sí, que parecen.
Bueno, y ahora que se retiró Superman, ¿a quién le vamos? ¿A Batman, a Robin, a Aquaman, a la Mujer Maravilla? ¿A quién le vamos?
No, a Yates, Adam Yates. Venga, más bien hablemos
de... Eso parece que, Andrés, ¿eso qué parece? Una lista del Seguro Social en Italia y a las afueras llamando por orden de apellido.
Es que ¿dónde están los famosos? ¿Dónde están? Están a más de 7 minutos hoy.
Nadie no tiene autoridad para hablar del Seguro Social de Italia.
Bueno... Oiga,
si es que existe, porque no tengo ni idea de cómo era.
Vea situación de carrera. Vincenzo Nibali, drop from pelotón. O sea, se lo descolgó el pelotón. Tom Dumoulin, drop from pelotón. Dumoulin, todos están fuera del pelotón.
O sea, por eso, Andrés, ¿sabes qué duele hoy? Ese retiro tan temprano de Miguel Ángel López. Obviamente un retiro hasta la última etapa duele, pero es que era un giro realmente que sí iba a estar muy abierto.
Claro, ¿no? Y la caída.
No para ganarlo, pero sí para generar mucha emoción en las etapas de montaña.
Y la caída. Y la caída de Nibali. Es que Nibali también está perdiendo tiempo hoy. No. Todos están perdiendo.
Les cuento que a mí ustedes ya me habían dejado claro. Yo escucho a los compañeros y a la gente que le creo y que amo. Porque uno ama a sus amigos, a sus compañeros. Ustedes ya me han dejado claro que para Colombia no había vuelta, no había giro. Y que iba a ser emotivo en etapas. Así que yo no me pongo triste ni nada, porque yo ya sabía qué campeón íbamos a tener.
Yo estoy buscando a un tal Iván Ramiro Sosa, pero no lo estoy viendo en esta etapa ni adelante, ni estoy viendo a Alejandro Valverde. No veo ninguno. Yo no sé dónde están.
No, caray, lo pasa que estamos tristes porque la etapa...
Una gran carrera en Europa.
Pero caray, estamos tristes en Colombia es porque Superman López era la ficha clave para esta clase de etapas como la de hoy. Y si ya se bajó, pues obviamente ya en la montaña alta, qué difícil va a haber algo de Colombia.
Deme un nombre, Ramiro, que no sea Superman. en este Giro de Italia colombiano, obviamente.
Carapaz, no,
Sosa.
No, Carapaz es ecuatoriano, mi amor.
Sosa, no, Sosa.
Eso. Es que usted, cuando usted me dijo, cuando me dijo colombiano, yo me estaba...
Ya estaba carapaceando.
¿Buitrago qué tal, Santiago
Buitrago? No, me está adelantando a quién lo puede ganar. ¿Quién puede ganar el Giro, Carapaz?
No digo yo, no, etapa. No, un colombiano que pueda ganar etapa.
No. Gaviria en las Llanas. Fernando Gaviria en las Llanas.
Ese es el mío. Ya.
Gracias a todos por oír este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Estamos en cualquier plataforma streaming con Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Gracias a todos por oír y compartir. Que la pasen bien.